Mientras hablamos con Sebastián Cao, que es especialista en finanzas y analista económico en econometría, o necométrica, mejor dicho. Sebastián, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Hugo? Econométrica.
Econométrica, bueno, lo dije dos veces mal, la tercera lo dije. Lo dijiste vos bien.
Es temprano a la mañana,
sí, sí, sí.
Es muy temprano.
Econométrica, ¿qué es la econométrica? De paso aprendemos.
Econométrica es el
me imagino, pero
la estadística aplicada a la economía. Mm. Son los métodos estadísticos en economía.
¿Eso incluye la pobreza? ¿Está dentro de la ley económica?
Sí, también. Sí.
También. ¿Viste? ¿Escuchaste la discusión que se armó con el tema de la baja de la pobreza? Pero sobre todo vinculado con los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que también, bueno, en algún momento rectificaron los datos y ahora... ¿estás al tanto como para abordar eso o te sorprende y lo dejamos para otro momento?
No, estoy al tanto. A ver, siempre... como que siempre hacen lo mismo, ¿no? Parece medio político el mensaje.
Contalo vos.
No, a ver, siempre hacen como sobreestimaciones de pobreza, cuando hay otros también economistas muy renombrados que tratan la pobreza, como Martín Rosada, que la calcula prácticamente igual que el INDEC. Bueno, de hecho, yo había tuiteado la otra vez que el mismo lo hicieron a Mauricio Macri, o sea, habían sobreestimado pobreza en el último semestre de Macri, y después la tuvieron que rectificar y daba prácticamente lo mismo que INDEC. Nada, me parece que siempre hacen una especie de mensaje político más que un estudio serio de la pobreza.
Es una pena, ¿no? Porque la ciencia, que tiene que ser lo más impoluta posible, pierde prestigio en eso, y para mí el laburo hasta ahora, digamos, del Observatorio de la Deuda Social era un referente, pero bueno, ha perdido ese nivel, me parece, entonces, ¿no? Frente a esto.
A ver, cuando subió la pobreza durante el último gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, no se expresaron en ningún sentido. Entonces, nada, me parece que van perdiendo credibilidad innecesariamente.
¿Y el INDEC a la vez gana credibilidad después de lo que había pasado en la época kirchnerista?
La ha ganado porque se ha mantenido, la verdad es que se mantiene... Con seriedad, respetando, o sea, las estadísticas. De hecho, fíjate que el INDEC con Labaña, con el último gobierno también de Alberto Fernández...
Con Marco Labaña, sí.
Con Marco Labaña, hizo su ¿cómo es? Su sugerencia para cambiar el índice de inflación. No lo dejó, obviamente, la política de ese momento, pero ya en 2021 se planteó hacer la corrección de la canasta, que estaba muy atrasada, de 2005. Creo que el INDEC en sí está ganando reputación al no manipular los datos y ser objetivo.
Correcto. Y entonces, ¿qué significa la baja de la pobreza en casi 20 puntos, ¿no? Porque recordamos cuando asumió el gobierno en cuánto estaba y ahora en 31%.
45%.
Ah, estaba en 45%.
Sí, más o menos. Saltó, ese fue el primer semestral. Las estimaciones del último trimestre la daban en 47, más o menos, si mal no recuerdo. Viste que las estimaciones privadas, por ejemplo, de Rosada también es trimestral, utilizando la misma metodología, ¿no?
Sí.
Entonces, el último semestre era 47, pero salta a 55, ¿sí?
Ah, ahí está.
Pero ese salto del primer semestre, que en realidad el promedio del semestre es 52, si mal no recuerdo, ese salto tiene que ver con haber, yo digo que es pobreza oculta, ¿sí? Porque vos tenías, cuando vos reprimís precios, y tenías todos los precios de la economía pisados, ¿sí? Tenías precios cuidados, tenías tarifas reguladas, que muchas veces tener precios pisados no significa que alguien pueda conseguir ese producto, porque sabemos que cuando vos regulas cantidad lo que hace es desabastecer la economía, ¿sí? Vos necesariamente el precio puede ser X, pero vos necesariamente no conseguís ese producto. Muchas veces justamente la política de precios cuidados se usa para bajar el dato de inflación. Entonces, vos tenías una pobreza ahí latente que la tenías contenida, si querés, por esos precios mismos regulados y no necesariamente porque la pobreza haya disminuido. Bueno, entonces cuando vos soltaste los precios de alguna forma, sinceraste el número de pobreza también, no solo la inflación, sino también sinceraste el número de pobreza. Y ahora lo que vemos es justamente una baja brutal de más de 20 puntos de pobreza, que no es casi innegable. O sea, que salvo la UCA, nadie está negando la baja de pobreza. No significa que, a ver, vos tenés un reclamo por algún lado que es no se llega a fin de mes. Bueno, no, en el agregado, necesariamente, si vos bajás la pobreza, la gente tiene que llegar, más gente tiene que llegar a fin de mes. No necesariamente es la misma gente que antes no llegaba a fin de mes, ahora hay gente por ahí que está, por ejemplo, en un escalón arriba, en la clase media,
claro.
que posiblemente tenga más dificultades si no cambia sus hábitos, ¿sí? Y ahí podés tener, por ejemplo, mucho empleado público nacional, ¿sí? Que los empleados públicos nacionales sí han caído en su nivel de ingresos, más o menos en promedio 15%, los nacionales, sí pueden tener alguna dificultad para llegar a fin de mes respecto a lo que tenían sus hábitos hace 2 años, ¿no?
Claro,
no significa
claro.
que sean pobres, no significa que estén debajo de la línea de pobreza, sino que
no, pero está claro,
manteniendo el mismo nivel de vida que tenían antes, no cambiando sus hábitos, sí pueden tener alguna dificultad.
Es decir, hay una segmentación que por un lado, para sintetizar o repasar, a ver si comprendí bien, que por un lado, a partir de la baja de la inflación, dejan de ser pobres, ese sector, digamos, de la base piramidal, pero otros que estaban por ahí en la clase media-baja, bajan un poquito, sobre todo vinculado a la administración pública, ¿no?
Puede ser, sí, exacto.
Y
no
significa
que hayan pasado a ser pobres necesariamente.
Pero que tienen menos consumo y como el consumo está ligado a la, de acuerdo al INDEC, a la pirámide, digamos, que establece clases sociales también,
sí.
Para mí es un concepto antiguo igual, ¿eh? Yo no soy un experto, pero como me gusta estudiar, creo que las clases tal como se definía en otro momento, tienen que redefinirse, el sistema también, laboral, porque, qué sé yo, hay gente que, vos lo evalúas con las categorías de antes, propietarios, qué sé yo, y hay gente que está en una isla laburando para todo el mundo y no tiene ninguno de los parámetros que lo ubican en una clase determinada
correcto.
Y son personas fuera del, digamos, de los parámetros habituales, ¿no?
Sí.
Entonces, también ahí los conceptos de qué es rico, qué es menos rico, qué clase media, media baja, etcétera, van cambiando, ¿no? Pero bueno.
Sí, va evolucionando, sí.
Es una discusión más de fondo, pero... ¿Y qué ves si el plan... Porque el gobierno propone seguir con este plan y que de algún modo esto va, después del ajuste o del enfriamiento, va a recomponerse, digamos. ¿Qué dicen los manuales sobre esto?
A ver, yo lo que creo es que para que Argentina realmente empiece a crecer, más allá del rebote, y este año habíamos empezado con crecimiento... Se empezó a enfriar la economía a partir de... En marzo hubo una caída importante, pero dada más que nada por la incertidumbre del acuerdo con el FMI, si seguíamos con el mismo plan económico, ¿no? Eso se recupera en abril. Mayo, ahí sí ya empieza a enfriarse. Pero si queremos empezar a crecer en serio, no queda otra que hacerlo con inversión privada. No hay país prácticamente, salvo... Pero ni siquiera China, o sea, no hay país que no haya mejorado su economía, crecido su economía, mejorado la calidad de vida de las personas sin inversión privada.
Claro.
Y para que haya inversión privada hace falta sí o sí que hagamos reformas. ¿Sí? Argentina pareciera negada a hacer las reformas que ha hecho prácticamente todo el mundo, ¿sí? Que es una reforma laboral y una reforma impositiva. Argentina tiene unos impuestos altísimos en los tres niveles de gobierno, ¿sí? Desde el Estado Nacional hasta los municipales, que no se tienen en otras partes del mundo. Entonces, si un capital extranjero decide invertir, va a elegir, no sé, Chile o Brasil, nos tiene al lado, pudiendo vender el mismo en Argentina, por ejemplo, porque tienen impuestos mucho más bajos que Argentina. Entonces, Argentina necesita sí o sí hacer sus reformas impositivas y laborales. La laboral además va a ir ligada a una previsional, prácticamente claro. De la mano.
Claro.
Fíjate que el RIGI tiene baja, no tiene reforma laboral adentro, pero sí tiene baja de impuestos y tiene seguridad jurídica. Sí, dos pilares también importantes para la inversión. Claro. ¿Por qué para una gran empresa mucho no importa la laboral? Porque, bueno, no es la misma la espalda financiera que tiene una gran empresa que una pyme.
Claro.
Para hacer frente a algún problema, algún juicio laboral. Sí. Entonces, tal vez ahí no es tan importante. Pero ahora, si queremos que el país crezca con pymes, con mucha inversión privada, que no tiene por qué ser multimillonera como son los proyectos del RIGI, hace falta la reforma. Sí, que es, no se las impidieron al último gobierno de Mauricio Macri, se las impiden ahora. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta un Congreso que acorde, ¿sí? Que tal vez no tiene que ser todo oficialista, pero sí tiene que ser permeable esas ideas.
Claro, o por lo menos plantearlas como una posibilidad, no estar negado, claro. Porque parece favorecer un statu quo de toda la vida que nos trajo también hasta acá, ¿no?
Exacto.
Un modelo
exacto.
Agotadísimo, con supuestos derechos laborales que nadie goza, porque en general la gente labura en negro, fuera del sistema.
Exactamente.
Y en vez de adecuarse a lo que pasa en los países que mejor condiciones proponen, ¿no? Porque son capaces de generar laburo, tener más oferta de laburo genera mayor competitividad y, uh-huh. y es un escenario muy distinto. Y ni hablar en materia impositiva, ¿no?
En fin. Exactamente así. Toda esa gente que está fuera del sistema, todos desde el monotributista que está obviamente en negro, que es más o menos 50% del empleo privado, es el empleo no registrado.
Claro.
No tienen ningún derecho laboral. Los derechos laborales de la actual ley protegen únicamente a los empleados registrados que están adentro del sistema, jugando en el sistema.
Claro.
Y que también los perjudican en cierta manera. ¿Por qué? Porque hoy un empleado registrado, por más que tenga unas condiciones laborales no...
estables, entre comillas.
Sí, no abandona su trabajo por más que no le guste, porque sabe que no puede conseguir otro. Le cuesta mucho conseguir otro.
Mm.
Sí, por estas mismas leyes. Entonces queda claro. Jugando ahí adentro y mucha gente no cambia de trabajo porque...
No, bien, y no hay movilidad, porque vos estás,
exacto.
Aparte, digamos, el empleador está como en un sometimiento de tenerte que contratarte, y por ahí, las relaciones, yo considero las relaciones laborales como una relación, digamos, en la que vos estás con el otro, porque querés estar con el otro.
Se
terminó.
Exactamente.
Claro. Viste, esta idea de someter, porque si vos tenés una empresa y de repente contratás a alguien, y esa persona, no la, a mí me pasó una vez, laburando en un lugar, una persona me dijo, ya no te puedo contar, no te puedo ofrecer más nada dentro de mi lugar que a vos, porque vos venís creciendo, qué sé yo, bueno, y me parece natural esa idea, ¿no?
Exacto.
Que lo otro es del siglo pasado, viste, estructura, la gente estaba toda la vida en un laburo, porque no había movimiento, ahora vos tenés distintas uh-huh. opciones, pero bueno, es un tema largo, Sebastián, y para seguir conversando. Te mando un gran abrazo, muchas gracias.
Otro abrazo gigante, Hugo.
Tal vez, hasta ahí.